Cope Más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a la sintonía deportiva de la cadena COPE en Málaga. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero. Como siempre, te acompañamos hasta las 4 en punto de la tarde. Los diales del deporte malagueño en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de onda media. Y recuerda, en todo el mundo, en nuestra página web cope.es/Málaga. Hoy, desde los estudios Antonio Guadamuro de la cadena COPE aquí en Málaga. Y además, qué mejor nombre, qué mejor persona para un día como hoy, el de este jueves, protagonizar la tertulia de baloncesto, porque tenemos hoy nuestra tertulia de básquet. Enseguida hablaremos con don Anicet Labodrama, don José María Martín Urbano y el doctor Manolo Vaca. En un ratito iremos con esa tertulia de baloncesto y además el tema que te proponemos en nuestras redes sociales van precisamente hilado por ahí, por el tema del básquet. Enseguida te sacamos de dudas. En un día donde no hay buenas noticias para el Málaga Club de Fútbol, pierde un soldado importante, José Alberto López, de cara al partido de este próximo sábado en el plantío. Ya te adelanto que habrá que recomponer la defensa, uno de los pilares fundamentales de la defensa del Málaga. Se ha lesionado edema en el sóleo de la pierna derecha, entre 2 y 4 semanas de baja puede estar un jugador del Málaga Club de Fútbol, que te lo voy a adelantar ahora en los titulares de esta jornada de jueves 25 de noviembre. Bienvenido, bienvenida. Don Enrique Ortiz, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Te esperamos el nombre. Mala noticia, será baja uno de los puntales de la defensa del Málaga, Juan de Rivas. No, sí, estará en Burgos.
Efectivamente, el central malaguista se ha lesionado en el entrenamiento de hoy y sufre, como decías, una lesión en el sóleo de la pierna derecha. A la espera de más pruebas, de conocer el periodo un poquito más concreto en el que va a estar de baja Juan de Rivas, lo que es seguro es que el central no será de la partida en el plantío, en ese partido ante el Burgos. Todo hace indicar que Lombán ocupará la vacante del central cordobés de Juan de Rivas, lesionado.
Según nuestras fuentes, que saben de qué va el asunto, es un edema en el sóleo de la pierna derecha. Ajá. Lo normal son 2 semanas, pero se puede ir hasta el doble, hasta las 4 semanas. Así que piano, piano con Juan de Rivas. Y el Málaga lo que está haciendo es preparar ese partido en el campo de la Federación para sumar la primera victoria lejos de la Rosaleda.
Tercera sesión de entrenamiento de la semana, como ya sabes, en estos días habitual en el campo de la Federación. Y José Alberto López, que sigue tirando del filial, hoy ha contado con Andrés Caro, con Musa, con Dani Lorenzo y con los habituales. Como te venimos recordando también, Aitam se entrena con normalidad con el resto del grupo.
Y Sekou Gassama, el delantero del Málaga, se quita un importante peso de encima.
El delantero del Málaga reconoció ayer en los micrófonos de COPE Málaga que el gol pues lo ha liberado y que a partir de ahora espera dar su mejor versión para que las lesiones, evidentemente, pues le respeten. Sekou Gassama se encuentra a gusto en el Málaga y tiene claro que a partir de ahora irá a más.
Pasó un año después, ¿no?, de meter un gol del Liga, que fue en noviembre, recuerdo, y para mí que para un delantero en oficial no había metido, ¿no?, en amistoso sí, pero para mí era un peso encima estrenarme en Liga y con el Málaga y a nivel personal también. Bueno. La verdad que me queda un peso encima y ya, como quien dice, jugar un poquito más liberado.
Ahí está la palabra de Sekou Gassama. Y para el sábado se espera en Burgos lluvia y puede que nieve.
El tiempo ha dado una pequeña tregua a la ciudad de Burgos, pero se espera que se complique de nuevo a partir de mañana y que el sábado incluso haya nieve y una temperatura máxima de 3 grados. No se descarta la nieve, la cota se sitúa en 900 metros y en lo deportivo, más allá de lo meteorológico, el Burgos buscará seguir siendo fuerte en casa. Grego Sierra no se fía del Málaga, al que califica como un equipo con hambre.
Bueno, yo por lo que lo he podido ver y demás, y bueno, yo creo que es un equipo con hambre, un equipo muy con jugadores muy muy dinámicos, con jugadores muy muy jóvenes y con ganas de hacer las cosas bien. Y bueno, y al final es el Málaga, ¿no? Es un club histórico que creo que junta pues esa historia con la juventud de jugadores que quieren hacer las cosas bien y que bueno, y como habéis dicho antes, también es un equipo que le está costando fuera de casa y que seguro que querrá romper su racha aquí en el plantío, y nosotros intentaremos de que no sea así.
Dicen que la cota de nieve está en 900 metros en la zona de Burgos. Burgos está a 896 metros sobre el nivel del mar. Me he entendido esta mañana en mirar las ciudades más altas de España y demás. Y está a 4 metros, ¿para que, pa que nieve? O sea, que si nieva, nieva.
Si nieva, por la zona, cae en Burgos.
Cae, ¿no? Sí. Vale. Y por cierto, esta tarde cita para los malaguistas, porque es la asamblea de los pequeños accionistas del Málaga Club de Fútbol.
Sí, unos pequeños accionistas que están citados a las 7:30 de la tarde en el Salón Oyarzábal de la Diputación Provincial de Málaga, en primera convocatoria. A las 8 de la tarde tendrá lugar la segunda convocatoria. Entre los puntos está la convocatoria de elecciones o modificar el punto de eliminar la antigüedad para ser miembro de la junta directiva.
Bueno, pues seguro que nos lo contarán todo mañana, cómo ha ido esa asamblea de pequeños accionistas. Y por cierto, en baloncesto, físico por la mañana, entrenamiento en pista por la tarde, la rutina de Unicaja.
Esa es la dinámica, exactamente. Ahora de Unicaja, tras el parón de las selecciones, los miembros del primer equipo se entrenan de manera específica por la mañana y por la tarde se unen los jugadores del equipo EVA, Álvaro Folgueira, Mario Sainz Superi, Rubén Vicente y Miracle Bamadou, que son los elegidos para entrenarse a las órdenes de Katsikaris. Esto lo explicaste tú ayer. Estos chavales del equipo EVA no están por la mañana porque están estudiando.
Bueno, es que decimos que son del equipo EVA. En el caso de Mario Sanz Superi es cadete. Tiene 15 años tan solo ese chaval. El resto entre los 16 y los 17. Y Miracle Bamadou, a pesar de que el nombre nos pueda llevar a pensar que...
a un jugador veterano incluso.
Y que es de extranjero. ¿Sí? Es de origen evidentemente africano, ¿sí? Pero natural de Puente Genil. Puente Genila y buenas cositas. Tenemos a Roberto del Málaga y tenemos los hermanos Tamba en el Unicaja. Buena cuna de deportistas la que hay en Puente Genil, y tiene el Ángel Simeré de Puente Genil, el lobo más alto de la liga Asobal, así que ese municipio de Córdoba muy muy deportivo y buen caladero para el deporte nacional. Y por cierto, creo que es una muy buena noticia, viaje a Sevilla para ver el Betis Unicaja.
El club fleta el primer viaje desde que estalló todo esto de la pandemia y por eso ha preparado un pack de viaje en autobús más entrada para el encuentro por tan solo 17 euros. Es decir, viaje y entrada, 17 euritos para ver ese Betis Unicaja. La salida para Sevilla tendrá lugar en la explanada del Martín Carpena a las 8:30 de la mañana del domingo 5 de diciembre.
Sí, señor. El bocata ya, eso sí, te lo tienes que llevar tú para el camino. Y los internacionales españoles de Unicaja, pues muy contentos y motivados con la selección española.
Son cuatro, recuerden, son Jaime Fernández, Alberto Díaz, Darío Brizuela y Jonathan Barreiro, que se encuentran a las órdenes de Sergio Jariolo para jugar dos partidos de clasificación de cara al Mundial de 2023. El equipo parte hoy a Macedonia, donde mañana jugarán contra el equipo local para recibir el lunes en Jaén a la selección de Georgia. Jaime Fernández dice que están muy motivados. Escuchen al jugador de Unicaja.
La motivación nos la ponemos nosotros mismos cuando nos ponemos esta camiseta y bueno, vestir esta camiseta es un gran orgullo y entonces pues vienes muy muy motivado, muy motivado, ¿no? Entonces lo que sí quieres hacer las cosas bien, más que motivado pues también centrado en el trabajo, estar atento a todo porque hay muy poco tiempo y son muchos conceptos los que hay.
Bueno, pues ahí está la palabra de Jaime Fernández. Ojalá se encuentre a su mejor nivel, sin lugar a dudas, en esos dos partidos que juega la selección española. Por cierto, los da Televisión Española. Berni Rodríguez será el comentarista de esos partidos. Y una de fútbol sala, el Bishoker Humantequera, que prepara un nuevo derbi andaluz.
Se celebrará el sábado en el Fernando Argüelles y los universitarios recibirán a Elegido con la intención de volver a ganar como local, cosa que no ocurre desde hace ya 4 partidos. Dani Velasco habla de este partido frente a Elegido.
Sí, sabemos que Elegido es un rival duro, ya lo sufrimos en la Copa y tenemos muchas ganas de darle a la afición una victoria en casa y esperemos que este fin de semana contra un buen rival como Elegido, como tú has dicho, se dé el caso. Necesitamos ahora más que nunca a la afición para poder brindarle 3 puntitos y llegar a Argüelles el sábado.
Pues ahí están las palabras de David Velasco, del ala izquierda, del conjunto de Tete, del conjunto del Bishoker Humantequera. Pues todo esto es noticia en el deporte malagueño y te lo cuenta, como siempre, COPE más Málaga desde ahora y hasta las 4 en punto de la tarde.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 3:30 de la tarde sigue el partido Burgos-Málaga Club de Fútbol con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Todo en COPE más Málaga. Con el apoyo de Incotex Protección contra Incendios, SEAT Automóviles Rueda, TESESA, 3345 Sound Restaurant y Construcciones Ferral.
Tiempo de juego Málaga.
no más averías. EUN Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
¿Qué te pasa, mortal?
¡Oh, Manuel! ¡Que no sé cómo meterle mano a la obra! Oh,
¡déjate de tontería! Y ve a Construcciones Ferral. Ellos trabajan en Tomálaga.
No me digas. Y tienen demolición, construcción, reforma integral y llave en mano, Manuel.
Pues ¡claro! Oh, ¡cómo estás tú! Además, son rápidos y profesionales, ¿eh?
ConstruccionesFerral.com 607-597-844.
¡Ferral! 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 ¡Ole!
Estas Navidades no metas la pata con la cesta de Navidad, pero si la metes, que sea Gómez del Pozo. Complétala con un queso curado reserva, nuestros embutidos y con el aceite de oliva de categoría superior. Llevamos más de 50 años cuidando los productos malagueños. Triunfa metiendo la pata. La del jamón, Gómez del Pozo. Entra en gomezdelpozo.es y haz tu lote a medida. Servicio a domicilio.
Ahorra tiempo y dinero con Navarro Hermanos. Descubre nuestras promociones especiales y financiación adaptada a tus necesidades. Somos concesionario y taller oficial Yamaha. Ven y visita nuestras nuevas instalaciones renovadas en Polígono San Luis, Avenida de José Ortega y Gasset y Calle Carretería. Es tu momento. Navarro Hermanos, concesionario oficial Yamaha.
¿Quieres hacer una escapada? Kobei te hace la vida más fácil con su experiencia en movimiento. Llega tu nueva Daily Camper, el mejor lugar para tus días de desconexión. Disfruta de la legendaria durabilidad y fiabilidad de Daily con un auto más versátil llevado al ocio y al descanso. Kobei, concesionario oficial Iveco para la provincia de Málaga. Visítanos en carretera azucarera Intelorce 78, polígono industrial Guadalhorce. O infórmate en kobei.com.
Señoras, señores, volvemos a vernos en la gran fiesta de la cultura en Málaga, el Noviembre Cultural de los Graduados Sociales, del 5 de noviembre al 26 de noviembre en la sede de Calle Compañía. Entrada libre y gratuita hasta completar aforo COVID. Toda la información en graduadosociales.com. Graduados Sociales, 15 años compartiendo cultura con Málaga y los malagueños.
Qué bien se está en casa cuando se está tranquilo, ¿verdad? Seguridad Jiménez, reforzando la seguridad de tu casa con cerraduras y escudos desde 1998. Más info en seguridadjiménez.com.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
3 y 12 minutos de la tarde. Como siempre, comenzamos activado contigo y a través de las redes sociales en Facebook y en Twitter. Facebook.com/DeportesCopeMálaga, Twitter @DeportesCopeMLG. Jueves, por lo tanto, el tema del día es sobre baloncesto.
Correcto, vamos a ver qué tenemos por aquí, estos amigos de Twitter y de Facebook. La pregunta es la siguiente: ¿crees que Unicaja se clasificará para jugar la Copa del Rey? Pues mira, alguna de las respuestas que nos han llegado por aquí es la de Andrés Barranquero, que dice que él cree que hay posibilidades, pero para ello hay que ganar lo que queda. No está tan lejos. La verdad que la última victoria allana un poquito el camino, pero todavía quedan rivales al frente como Real Madrid o como Valencia Basket. Puedes seguir contestando a esta pregunta, a la de si crees que Unicaja se clasificará para la Copa del Rey o no, mediante Twitter, mediante Facebook y también mediante mensajes de audio de WhatsApp al 650-564-504. También han estado muy activos nuestros amigos de redes sociales, Emilio, con la noticia de la jornada en lo futbolístico, sí, con esa lesión en el sóleo de la pierna derecha de Juan de Rivas. Pues mira, nos cuenta, por ejemplo, Fran Furiano: 3 semanas y con suerte no se las quita nadie. Después lamentos como de Bertelli, que dice no, y unas caritas llorando. Mike Quinn, que dice ruina. Y Mari Carmen Sánchez, la abuela de Juan, de Luis Muñoz, sí, que le dice: Juan de, pronta recuperación, mucho ánimo.
Ahí estamos, pues no va a estar el sábado y ahora te voy a dar más detalles de esa lesión. Como siempre, puedes interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales. Te estamos preguntando que a falta de 6 jornadas para el corte, ¿crees que Unicaja se clasificará para jugar la Copa del Rey? O bien también puedes opinar sobre esa lesión de Juan de Rivas. Lo que quieras, a través de las redes sociales de COPE, Facebook y Twitter.
Facebook.com/DeportesCopeMálaga y en Twitter @DeportesCopeMLG.
3 y 14, lo ha dicho Enrique, pero bueno, lo volvemos a recordar. Activamos el sistema de audio de WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Activado queda. Yo cualquier momento que llegue algo, interrumpo. Ya estáis en tertulia, estamos en lo que hacemos, ¿eh? Aquí ya, mandáis vosotros, los oyentes.
Eso es, con el palo llega Enrique y nos da todo. Bueno, pues activado está.
Con bajar las regletillas y quedarme yo solo.
Eso es un palo fundamental.
Claro que sí.
650-564-504, ese es el sistema de audio de WhatsApp. Ahora, como siempre, hasta ahora vienen los amigos de Credialpes.
Vamos allá. Vamos con los amigos de Credialpes porque siempre te dan soluciones si tienes algún tipo de problemas. Por ejemplo, ¿estás pensando en hacer reformas en casa? Pues ya sabes que en Credialpes, que es agente de Cofidis, te dan la solución. Solicita el crédito reforma más competitivo del mercado con las siguientes condiciones: desde el 4,95% TIN, desde el 5,06 TAE y con unas cantidades que oscilan entre los 4.000 euros y hasta los 60.000 euros. Todo esto hasta un plazo de 120 meses. Te recuerdo, sin gastos de comisión de apertura. Concerta una cita con Credialpes que gratuitamente te van a hacer un estudio en menos de 15 días. Te van a buscar solución a cualquier tipo de problema que tengas. Infórmate en el teléfono gratuito, es el 900-234-235, 900-234-235. También te puedes informar allí físicamente. Te están esperando en sus oficinas. Están en calle Héroe de Sostoa, número 23, en internet. Naturalmente tienes toda la información en su página web, que no es otra que credialpes.es. Son agente de Cofidis y con ellos, con los amigos de Credialpes, se acabaron los agobios y el no llegar a fin de mes.
Venga, brevemente vamos con la última, la del Málaga Club de Fútbol. La noticia triste del día, como digo, la protagoniza Juan de Rivas. Baja para el sábado y para los siguientes partidos. La noticia la protagonizaba Juan de Rivas a mediodía. Nos enterábamos que el futbolista del Málaga no concluía la sesión de entrenamiento por culpa de una lesión en el isquiotibial de la pierna derecha. Pues indagando, pues nos enteramos que el jugador sufre un edema en el isquiotibial de esa pierna derecha. Yo pensaba, digo, cuando es un edema pensaba que era por algún tipo de golpe o algo, pero no, es producto de una sobrecarga. Que normalmente el plazo de recuperación de este tipo de lesiones suelen ser entre 2 y 3 semanas, pero que incluso se podía prolongar hasta las 4 semanas. Viendo el calendario del Málaga Club de Fútbol, parece claro que Juan desea perder este partido, el de este próximo sábado, frente al conjunto del Real Burgos, ese partido que se va a disputar a las 4 de la tarde en el plantío. También, evidentemente, no creo que tampoco lo hubiera jugado, pero se pierde el partido de Copa del Rey frente al Peñasport de Tafalla en Tierras Navarra, y también seguro que no va a llegar al partido que va a disputar el Málaga en la Rosaleda frente al conjunto del Amorebieta. Y vamos a ver ya si para ese siguiente fin de semana, el del Eibar, pudiera estar Juan de Rivas. Muy, muy justito lo veo yo que estuviera para ese partido frente al Eibar, que es el último encuentro en el que sí que conocemos la fecha, el horario concreto del Málaga Club de Fútbol. Así que una baja importante. Estaba en un gran momento Juan de Rivas y, como digo, edema en el isquiotibial de su pierna derecha. De 2 a 4 semanas podría estar de baja el futbolista del Málaga Club de Fútbol. Enrique, todo hace indicar que será David Lombán, claro, el que junto con Peibernes tenga que ocupar esa vacante en el centro de la zaga.
El francés y el asturiano, Peibernes y Lombán, son los centrales naturales. Y ojito, que le quedan ahora mismo a José Alberto López, que sí, que ahí puede jugar Alberto Escassi, que puede jugar incluso Genaro, pero como centrales puros, el Málaga ahora mismo solo tiene a los que van a jugar, a Mateo Peibernes y a David Lombán. Quizás sea otra posición, Emilio Guerrero, a mirar de cara a este mercado. Decíamos el tema del medio centro por las lesiones o por jugadores que no han terminado de convencer. Quizá el tema también de la punta de lanza por los continuos problemas que hay a nivel muscular, en definitiva, de lesiones entre Chavarría, entre Secu y demás. Y que Brandon no puede ser una referencia de 9 solitario arriba, pero la del central hay que echarle un ojo, porque se te cae un hombre como Juan de Rivas, que va a estar unas cuantas jornadas fuera, y tienes lo que tienes. Te quedas a cuadros, es decir, te quedas con Peibernes y con Lombán.
Lo que esgrime Manolo Gaspar es que tanto Genaro como Escassi pueden jugar en esa demarcación, pero claro, cuando también tienes esa carencia en el centro del campo.
Ya
estás
dejando cojo un puesto en el centro del campo.
Claro.
Ahora tápalo con qué, porque Ramón está lesionado. Ismael, lo estamos diciendo, no está rindiendo como se espera.
Luis Muñoz también está fuera.
No forma ese doble pivote que es más defensivo. Ya sería como alguien más de contención y otro. Sería cambiar un poquito el estilo, ¿no? Que tiene con Escassi y Genaro ya estudiado el Málaga de José Alberto López?
Pues el mercado se va a abrir en enero, como suele ser habitual. Centro del campo y delantera, a día de hoy, son las opciones preferentes que tiene Manolo Gaspar. Vamos a ver lo que ocurre en ese sentido.
A ver el nivel también, porque esperemos, ¿no? Cuando entró David Lombán, que no jugó un partido hasta la séptima jornada, creo que fue, no había jugado ni un minuto.
Pues salió el día del Gijón, ¿no?
Exactamente, fue la séptima jornada del Sporting, ese 2-1 del Sporting al Málaga. Rindió bien, a pesar de las dudas evidentes que había, porque no había disputado ni un solo minuto en la temporada, pero es cierto también que sale retratado en el último encuentro que juega con el Málaga en Oviedo, sobre todo en el primer gol y en varias jugadas, ¿no? O sea, que a ver también el rendimiento que puede dar David Lombán cuando ya estaba más que hecha ese eje de la zaga de Peibernes y Juande, ¿no?
Bueno, pues veremos a ver. El sábado va a ser ese partido en Burgos. Hoy me cuenta mi compañero, nuestro compañero Javier Casero de Cope Burgos, que la cosa estaba un poquito mejor allí. Un poquito mejor es que son 5 grados y que no ha nevado, pero que estaba mejor con respecto al día de ayer, y parece que a partir de mañana otra vez se vuelve a poner la cosa un poquito más complicada, un poquito más chunga. Y mirando la previsión meteorológica para el sábado, se prevé que haya una tormenta en Burgos, que llueva. La cota de nieve está en 900 metros, insisto, me he preocupado de saber cuánto estaba Burgos sobre el nivel del mar, y son 896. La cosa es que uno averigua con este tipo de historias.
¿Sabes cuál,
¿Sabe cuál es la ciudad más alta de España? Yo lo desconocía, de verdad. Ávila, con 1.136 metros, creo que he visto. Ávila es la ciudad más alta de España. ¿Y sabes cuánto está Málaga sobre el nivel del mar? 11 metros.
Eso es lo que ha hecho Emilio Guerrero esta mañana.
Toda la mañana, toda la mañana.
¿Cómo preparamos esto? ¿No?
Efectivamente, pues toda la mañana, ya que lo averiguamos, pues yo a los oyentes les ahorro que tengan que estar como yo mirando y saciando su conocimiento. Sí, pues sí, Burgos, 896 metros, la cota de nivel 900. O sea que si un jugador del Málaga va a rematar con el más alto de la cuenta, lo mismo le cae la nieve.
Un copito le cae ahí.
Le cae la nieve. Se cogasama, como remató la otra vez, pues lo mismo le cae algo de nieve. Así que así está la cosa en el conjunto blanca-azul. Vuelvo a recordar, y creo que es una muy buena ocasión, primero para ponerse cara y conocerse, y segundo también para saber lo que planean, lo que plantean y las noticias que tienen los pequeños accionistas del Málaga Club de Fútbol. Estás invitado tanto si eres accionista del Málaga como si no lo eres. Si tienes alguna duda, también puedes ir allí y enterarte de qué manera puedes colaborar con ellos y de qué manera funciona. Hoy se celebra a las 7:30 en primera instancia en el Salón Oyarzábal de la Diputación Provincial de Málaga, aquí en la acera de la Marina. No se vayan a la Diputación Provincial, a la que está en el Paseo Marítimo. Aquí, en el centro de Málaga, esa asamblea de los pequeños accionistas del Málaga Club de Fútbol, varios puntos, los dos claves. Elecciones a la presidencia y nueva junta directiva, para ello ya se tendrían que haber presentado las candidaturas, y lo siguiente también importante es modificar, ¿no?, uno de los puntos de los estatutos de los pequeños accionistas, donde había un plazo de antigüedad para formar parte de la junta directiva, también suprimir ese punto, y luego evidentemente ruegos, preguntas y posibles acciones que se puedan emprender con los pequeños accionistas del Málaga. Para ir zanjando el tema del fútbol, una cosa importante que decimos: Málaga, Copa del Rey el 2 de diciembre contra el Peñasport de Tafalla. Tenemos otro equipo malagueño, el Vélez, te comentaba, creo que fue antes de ayer, que existe la posibilidad de que jugara en la Rosaleda. Lo que me dicen desde el Vélez es que están poniendo todo de su parte para que se juegue el Vivar Téllez. Hasta el lunes tienen de plazo para subsanar unas carencias que tiene el estadio, principalmente el tema de la iluminación,
claro,
como ocurrió, por ejemplo, cuando el Málaga fue a Escobedo, que tuvieron que poner unas torretas allí de luces alternativas, pues algo similar en el campo del Vélez. Esperan que todo eso esté subsanado. De aquí al lunes tienen hasta el lunes. El lunes ya tienen que tomar la federación la decisión de si cumple todos los requisitos y tienen que desplazarse a otro terreno de juego. Se habla mucho de la Rosaleda, pero a mí me chirría el tema de la Rosaleda. Esto es una opinión personal que probablemente puede que esté equivocado. El Málaga lleva durante toda esta semana entrenándose en los campos de la federación para que el partido contra la Morevieta, el césped, esté en las mejores circunstancias. Es decir, preservarlo y no tocarlo absolutamente nada. Mechir, no sé cómo le sentaría al Málaga, aunque aquí todos somos hermanos, pero que cada uno busca sus intereses, tener que cederle el terreno de juego un jueves, cuando el partido contra la Morevieta es el domingo, un jueves ese este escenario de la Rosaleda a un equipo hermano como es el Vélez. Pero claro, está preservando el estadio, al final el jueves, sí. Si hay un partido, evidentemente el césped lo va a pagar. Así que vamos a ver lo que ocurre. Ojalá el Vélez tenga que jugar contra Las Palmas en su escenario, en su sitio, en el Vivar Téllez de
Vélez. Sí, sobre todo porque eso va a favorecer al
conjunto Vélez.
Claro, sí, meterse ahí en el Vivar Téllez nunca es fácil, y un equipo como Las Palmas, acostumbrado a terrenos de juego, a estadios con mayor prestigio, pues ahí va a tener que sudar y va a tener que mancharse de barro.
Sí, 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 señor, sí, señor. Pues así está la cosa en el mundo del fútbol, 3 y 24. A vuelta de pausa, vamos con la tertulia de baloncesto. Vaya trío que tenemos hoy. Manolo Vaca, José María Martín Urbano y el gran Aricel Labodrama.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado. ¿Buscando un buen sitio para comer o cenar? Restaurante Taberna Alma Alpujarreña se actualiza con nueva carta de platos y con los menús de Navidad. Gran variedad en carnes al horno de leña, pescados, postres caseros y no olvides los viernes el cuscús marroquí por encargo. Restaurante Taberna Alma Alpujarreña en Alameda de Colón 22. Reservas al 665 47 48 45. Málaga.
¿Tienes una sensación de dolor o pesadez en las piernas? Puedes estar padeciendo dilataciones anormales en las venas. En Clínica El Pilar, con nuestros tratamientos médicos especializados en la eliminación de varices sin cirugía, te ayudamos a que no tengas más dolor y podrás volver a tu vida normal. Tu primera consulta privada gratuita. clinicadelpilar.com.
Compra en Todo Luz, ilumínate en casa. Descuento especial en la semana Black Friday en todos los artículos. Aunque suba la luz, bajamos las lámparas. Abrimos este domingo de 10:30 a 14:30. Todo Luz.
Estoy pensando en reformar mi negocio.
No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? ¿Y si conseguirlo fuera tan fácil como preguntarnos? En Lumon sabemos que darte una buena respuesta marca siempre la diferencia. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Combinamos lo último en tecnología y vigilancia para que tu tranquilidad sea nuestro compromiso. Infórmate en amseguridad.com.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
3 y 26 de la tarde, joder, siempre que veo a Enrique lo veo ya con la bolsa ahí, el carrito que nos, nos lleva a la despensa de Iñaki a traernos los mejores productos y las mejores viandas, claro que sí.
Es que yo estoy aprovechando ese 10% que tiene, mira, te lo cuento bien, el Black Friday,
no eres tú nadie.
En la despensa de Iñaki hay que aprovecharlo. Lo celebran, como te digo, con el 10% de descuento en lotes, en vinos, en quesos. Por eso un día me ves con un lote, otro día con unos vinitos, otro día con un quesito. Pásate por la despensa de Iñaki en Héroe de Sostoa, número 46, Héroe de Sostoa, número 46. O si quieres también te lo pueden llevar a domicilio. Recuerda, Black Friday en la despensa de Iñaki con 10% de descuento en lotes, en vinos y en quesos. No dejes pasar esta oportunidad desde el lunes, sí, desde el 22 hasta el domingo, hasta el 28 de noviembre. Es decir, a lo largo de toda esta semana tienes esta gran oportunidad del 10% de descuento. ¿Más información? Pues en la despensa de Iñaki.com.
Ahí estamos con la despensa de Iñaki. 3 y 27 de la tarde. Vamos con la última hora del Unicaja de Málaga. Hoy en formato tertulia y también vamos a escuchar a los oyentes.
Actualidad, debate, opinión, intensidad y una pasión común, el básquet. Comienza el Tertulión de Baloncesto.
Vamos con la tertulia de baloncesto, 3 y 28 de la tarde. Doctor Manolo Vaca, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Todo bien?
Todo bien y bueno, con ganas de ver baloncesto, aunque ahora nos va a venir aquí un periodo un poquito escaso, pero bueno. También tendremos a la selección española y tendremos otras cosas.
Bueno, 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 eso está bien. Veo muchas copas. Veo una Copa del Mundo detrás de Aricel Labodrama, la Copa del Mundo de baloncesto. Y veo también a José María Martín Urbano ahí también con su copita detrás. José María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy bien, buenas tardes. Todo. Recordar a todos que mañana a las 7:30 se puede ver el partido de España en Teledeporte de Televisión Española.
Oh. Con Berni Rodríguez de comentarista, ¿eh? Creo que con Aricel tengo ahí un problema ahora porque lo vemos y demás, pero no sé si me escucha bien. A ver, lo voy a intentar. Aricel Labodrama, ¿qué tal? Muy buenas. Pues no, Aricel, lo vemos.
Creo que no te está escuchando, que no nos está escuchando.
Perfecto,
¿no?
Pero no nos escucha. No nos está escuchando Aricel Labodrama. Ahora lo intentamos solventar y arreglar. Marolo, José Mari, lo primero, lo primordial. ¿Cómo creéis que le va a sentar estas ventanas al Unicaja de Málaga? ¿Llega en buen momento, llega en mal momento?
Hombre, yo creo que bien, porque no habrá quien pueda decir que el Unicaja le han cortado una raza enorme de buen juego ni de grandes resultados. Yo creo que al equipo le puede venir bien porque algunos de los jugadores están tocados, ¿no? Como el pívot, por ejemplo. Entonces, bueno, pues unos días de descanso para recuperarse físicamente. Otros jugadores como, por ejemplo, Fernández, que está un poco el hombre confundido, triste, un poco perdido ahí, con la diferencia que ha habido entre el arranque de temporada y la situación que ahora ocupa, pues a lo mejor con un par de buenos partidos con la selección puede animarse muchísimo. Bueno, y en cualquier caso es una cosa que le ocurre a todos los equipos. O sea, que lo importante de la competición es que haya igualdad. No veo ninguna razón por la que el Unicaja deba preocuparse por este parón.
Bueno, ¿y tú, Manolo, cómo lo ves?
Yo diría que necesita que le siente bien, ¿eh? Es imprescindible no perder este periodo, ¿no? Llegamos ya al mes de diciembre, un momento que parece que es como una barrera psicológica, ¿no? De como se suele decir ahora, como una línea roja de los equipos que han empezado a funcionar y de los que no, y no nos podemos desenganchar de ese vagón. Además, parece que con cambios que se avecinan, como la cesión de Rubén, como parece incluso la llegada de algún refuerzo, lógicamente, y esa reordenación del equipo, que parece que es física y mental, ¿no? Como bien estaba comentando José María, que no solamente hay un tema físico, sino que el equipo necesita ahí un liderazgo y necesita una definición de sus roles y de sus papeles, y realmente es un periodo estupendo para hacerlo y tienen que conseguir hacerlo. Encima todavía con estímulo, porque hemos conseguido pasar ese escalón de esos dos partidos que nos hacía falta ganar de cualquier manera, y ahora entramos en una fase que de 6 tenemos que ganar 4, pero que se puede hacer. Y a lo mejor, no creo que no soy exagerado diciendo que hoy día todos los equipos funcionan con refuerzos continuos. El Unicaja de momento no se había querido o podido reforzar de ninguna manera. Parece que puede haberlo. No sé si estoy siendo demasiado...
Ahora vamos a tocar el tema del
pretencioso de con eso, pero que hacía falta. Luego, si se da ese punto de flexibilidad en la organización del equipo y de renovación, yo pienso que tiene que ser un momento icono en la temporada y que es importantísimo.
Uh-huh. Bueno, quiero apostillar lo que ha comentado el doctor Vaca, diciendo que a lo mejor con 4 partidos no es suficiente.
Correcto.
Veo muchos equipos ahí arriba. No sé, a lo mejor necesitamos 5. Tampoco tenemos mucha diferencia, una diferencia favorable en puntos a favor y en contra. En fin, veremos a ver. Y el Unicaja tiene que recibir al Juventud y al Valencia aquí, ¿eh? Uh-huh. Son 2 partidos de mucha dificultad. Tiene que ir a campo del Real Madrid. Y después, correcto, bueno, la vale. victoria en Sevilla es absolutamente imprescindible. Vale. Y después también tiene que viajar a Bilbao y recibir al Zaragoza. Digamos que los partidos de Sevilla, de Bilbao y de Zaragoza son los fáciles.
Todavía tendrá que demostrar. Para mí, partido clave, Juventud de Badalona aquí y el de Casa de Monzaragoza. Creo que ya sí me escucha Anicet Labodrama, porque se me ha quedado otra vez congelado. Ahora, Anicet, ¿nos escuchas ahora? Pues no escucha Anicet Labodrama. Estamos viendo el tío impecable.
Ahora te oigo.
Ahora sí, que te escuchamos un poquito, te vemos la imagen más con retardo que con la voz, pero bueno, a ver si lo vamos a intentar, si no lo hacemos vía telefónica. Le estaba preguntando a José María Manolo, Anicet, ¿crees que llegan las ventanas en buen momento? ¿Puede venir esto bien a Unicaja o es contraproducente ahora que haya ganado 2 partidos seguidos?
No, yo creo que viene bien porque, bueno, es un poco de, digamos, de congestión por parte de varios de los jugadores, que son, bueno, que son bastantes, tanto Jonathan, Darío, Alberto, Jaime, que están con la selección. Yo creo que les viene bastante bien para un poco apartarse de lo que es la rutina, la exigencia a nivel club, y luego irse para recibir como otros estímulos, ¿no? Yo creo que todos los jugadores del Unicaja que está con la selección están jugando bien en la temporada, excepto quizá Jonathan Barreiro, que no está encontrando, parece que no se está encontrando totalmente a gusto físicamente o en el ritmo del juego del Unicaja, y para mí viene en un buen momento. Nunca hay como un buen momento o un mal momento, ¿no? Porque si va y se lesiona es un mal momento. Si va, luego vuelven para los partidos del 5 de diciembre para Sevilla y están bien, diremos que fenomenal, ¿no? Para mí es algo positivo, porque vas con otro entorno, otros compañeros, otro planteamiento táctico, tanto defensivo como ofensivo, y eso les viene bien. Es como refrescar un poco los algoritmos mentales.
Uh-huh. No te metas con los gallegos, ¿eh?
Anice con los gallegos en la vida, hombre. Anice medio...
Eso
medio.
Digo, que no se meta con los gallegos. Medio, que no diga que Barreiro va mal.
Medio gallego. Bueno, precisamente de Barreiro, del que más se refirió Fotis Kasikari, ¿eh? En la última comparecencia de prensa, cuando le preguntábamos por el tema de las ventanas, que decía que quizás al jugador de Unicaja que mejor le pueden sentar el tema de las ventanas por aquello precisamente de la confianza de la que hacíamos alusión. Mojaro, al hilo de lo que decía antes Manolo del tema de la Copa del Rey, yo creo que con 4 victorias más, es decir, yo creo que con 9... Vamos a ver la verás, que esta es otra, ¿no? Ahora mismo está Unicaja con más 4, pero yo creo que con 9 sí podría ser suficiente, porque hay, pues los de siempre, duelos directos y demás. Importante el tema de la verás, que Unicaja lo vaya incrementando, pero ¿creéis de verdad que Unicaja está capacitado para ganar 4 de los 6 partidos, al menos para estar en esa Copa del Rey? ¿Creéis que Unicaja va a estar en la Copa del Rey de Granada?
Bueno, eso es una apuesta, ¿no? Como toda apuesta, como yo aún no he comprado mi boleto de lotería de Navidad, porque, bueno, yo apostar no es algo que me gusta hacerlo a veces.
Pero no vaya a apostar el mismo día 22, Anice, para la lotería de Navidad, que si no llegas tarde, tienes que apostar antes, ¿eh?
Yo creo que el equipo está jugando bien. Hay que, yo creo que si vamos con expectativas de victoria o de derrotas, siempre nos va a decepcionar mucho o nos vamos a alegrar un poco y vamos a encontrar algo negativo que analizar, ¿no? Para mí hay buenas posibilidades. Ahora mismo todos los equipos, y es lo que se dice en todas las canchas de la Liga ACB, la liga es muy dura. Entonces no podemos pensar que el Unicaja esté obligado a ganar. El Unicaja está compitiendo, el entrenador está intentando encontrar fórmulas y planteamientos que le dé buen rendimiento y buena continuidad a su plantilla, y luego pues los demás están haciendo lo mismo, ¿no? Esa última victoria contra el Fuenlabrada le ha venido muy bien, y luego el parón ahora para un poco recargar las pilas y volver a trabajar con otros jugadores como por ejemplo Francis Alonso, Rubén Guerrero y Yannick Sosa, para que vayan realmente metiéndose, y junto con el capitán Carlos Suárez, para que realmente automaticen muy bien todos los conceptos de juego del Unicaja. Para Rubén y para Carlos Suárez es recuperar también la forma, la continuidad en el trabajo. Así que para mí el Unicaja va a seguir trabajando, se puede meter, por supuesto, porque hay bastante talento y mucha historia que los jugadores y el entrenador asumen, y los demás pues van a estar luchando. Está el Baxi Manresa, el Progan y el Bascoña, que son compañeros de viaje bastante complicados.
Bueno, yo creo que, Anice, yo creo que Rubén, más vale que se prepare en Sevilla, más que aquí, porque coger la idea de juego de Unicaja no le va a servir de mucho. Parece ser que el asunto de ir a Sevilla está medio hecho. Eso por una parte. Después, hombre, evidentemente...
Lo que no está tan Unicaja, hecho, José Mari, es quizá su relevo.
Sí, porque el Unicaja está esperando que llegue un relevo para tomar esa decisión.
Relevo que, por cierto, debe ser americano con pasaporte Cotonou, o europeo, o un jugador nacional, porque recordamos que las fichas de este comunitario están ocupadas por Norris Cole y por Tina Bromaitis.
Yo confío en la capacidad y el conocimiento del mercado de Juanma Rodríguez y la buena disposición del club de aportar lo que hace falta. Es decir, se hace como un intercambio de cromos y de recursos a nivel presupuestario. Si sale un jugador, lo que está comentando José María Martín Urbano, si es Rubén Guerrero, pues bien, le viene, que parece que tiene exceso de responsabilidad en rendir aquí en Málaga. Si se va a Sevilla, pues estará con un entrenador que le ha dado, yo creo que buena confianza cuando volvió de Estados Unidos, que es Luis Casimiro. ¿Sí?
Sí, dale, Nicet.
¿Dijiste algo? Ah, vale. Y pues hay que encontrar, hay que acertar en la elección del jugador que vaya a entrar. Un jugador.
No tenemos la mejor conexión con Anicet Labodrama. Lo vamos a intentar de manera telefónica porque estoy sufriendo por él y estoy sufriendo por los contertulios. ¿Tú eres partidario de ese cambio, Manolo? De la salida de Rubén Guerrero. Recuerdo que Rubén Guerrero acaba contrato a final de temporada. ¿Qué pasará? ¿Unicaja se desprende de él a secas? ¿Lo cede y lo renueva uno o dos años? Cuidado con el tema. 26 años, Manolo, no sé cómo lo ves.
Es decir, ¿por qué digo la realidad de los hechos consumados? Posiblemente si el entrenador estuviera aquí ahora, eso de jugar ya a periodismo ficción, estuviera aquí delante de nosotros, probablemente opinaría en este sentido. ¿Por qué digo eso? Porque las rotaciones que está empleando el entrenador en los últimos partidos eran rotaciones muy cortas. Y en los hombres altos había, como bien sabemos, una rotación cortísima. Porque Rubén Guerrero y Carlos Suárez prácticamente no jugaban, ¿no? Con lo cual, yo creo que él tiene claro que necesita en estos 15 días rehacer el tema del juego alto del equipo y necesita reordenar el equipo. Yo pienso que él lo tiene tan claro como lo podamos estar diciendo nosotros y que por eso está empleando rotaciones hasta de casi 7 hombres. Depende con dónde cortes los tiempos, pero rotaciones cortísimas de jugadores. Entonces, necesariamente, yo pienso que es bueno para Rubén, porque es imposible que esté aquí toda la temporada jugando 2 minutos o 3 minutos, eso no tiene sentido ninguno, ¿no? Y no parece que tampoco, en esto las tendencias son fundamentales, y no parece que su tendencia sea a implantarse más en el juego. Llevamos así desde el principio de temporada y no parece que haya ningún cambio. Con lo cual pienso que es muy bueno para el jugador y que va a ser bueno para el equipo, como ya ha pasado con otros muchos jugadores que han estado cedidos. Ahora, que necesariamente esa reordenación pasa porque llega algún refuerzo, creo.
Bueno, yo creo que la rotación de hombres interiores no ha sido tan corta, han sido 4 jugadores para 2 puestos, o sea, lo lógico, 4 para 2 puestos, 5 para 2 puestos ya es una barbaridad, ¿eh? Porque ya tienes que dividir 80 entre 5, quedan unos números muy cortos. La gente tiene que tener un tiempo en el campo para adquirir confianza. Si no lo tiene, bien, eso por una parte. Después, otra cosa, yo entiendo, vamos, estoy seguro, que si el Unicaja decide ceder a Rubén, que lo tiene prácticamente decidido, es primero porque es lo que quiere el jugador, es lo que quiere sus representantes, y desde luego el Unicaja no lo hará si el jugador no amplía su contrato un año más. Uh-huh. Unicaja va a exigir a Rubén, va a atender la petición de Rubén de salir cedido a Sevilla con su querido entrenador Luis Casimiro, pero lo va a hacer siempre que acceda a ampliar su contrato un año más. No creo que tenga que haber especiales problemas en esa negociación, porque es normal. Después, por otra parte, hay otro pequeño apunte. Y es que parece que el Unicaja, de alguna manera, está esperando a ver si la situación de nacionalidad de Abromaitis cambia. Uh-huh. Por lo visto está pendiente de un papeleo para convertirse en un jugador europeo, en un jugador comunitario, y eso sería extraordinario. No sé si será pronto, si a él siquiera le conviene, si eso implica que el jugador sea más caro, en fin, no lo sé. Todo esto ya de cara a este año o al que viene. Y después también sé que en cuanto a jugadores nacionales y europeos, ahora prácticamente no hay ningún pívot. A día de ayer no había ningún pívot que fuera satisfactorio para entrar a sustituir en la Unicaja. Entre españoles y comunitarios. Americanos es otra cosa. Pero claro, para tener un americano habría que dar de baja a Eric o a Abromaitis o cambiar el estatus de nacionalidad de Abromaitis. Uh-huh. Todo eso son un puzzle que hay que colocar las piezas en su sitio.
¿Y creéis que con ese cambio, con la salida de Rubén Guerrero, sería suficiente para que Unicaja fuera más competitivo? ¿O la clave es que Eric también suba su rendimiento? Porque no creo que por Rubén Guerrero vaya a venir un jugador superlativo. Vendrá un jugador, se supone que aumente el nivel de la plantilla, pero no creo que venga el jugador franquicia de Unicaja para apuntar ese juego interior. Quizás ahí, teniendo en cuenta la composición del juego interior de Unicaja, con dos chavales que tienen que ofrecer mucho. Rubén Guerrero ya no es tan chaval, pero todavía sigue siendo joven. La presión, sobre todo, bajo mi punto de vista, tiene que recaer en Michael Eri, que está lejos, Anicet, de lo que se esperaba de él, sobre todo cuando vimos los primeros partidos de pretemporada, todo se ha dicho.
Mucha gente, y yo no esperaba mucho más de Michael Eric. Michael Eric no es un pivot referente de juego de espaldas a canasta. Michael Eric, su rendimiento es ese. No puede dar más, al menos que otros a nivel ofensivo, no puede dar más que otros jugadores bajen sus rendimientos. Pero Michael Eric, este es su rendimiento. No es culpa de él, esas son sus características. Es como el Rubén Guerrero, no está rindiendo mal porque él quiera, es porque él ahora mismo pues no puede. Y Michael Eric está rindiendo, yo creo que bastante bien. ¿Por qué? Porque obviamente es el máximo reboteador ahora mismo de la plantilla del Unicaja, y es uno de los jugadores que también está pues arriba, aunque no es un excelso taponador, pero es el máximo taponador de la plantilla. Entonces, él está cumpliendo con su papel. Cuando hacemos este comentario, Emilio, es porque esperemos del jugador que juegue de pívot titular un cierto tipo de juego. Uh-huh. Ese cierto tipo de juego es un pívot que reciba de espaldas y se la juegue. Y eso no son las características ni de Rubén, ni de Yannick, ni de Michael Eric. Su rendimiento para mí está siendo bueno de acuerdo con lo que son sus características a Michael Eric. Si sale Rubén Guerrero, hay que encontrar un pivot, ¿vale? Un pivot, porque en el puesto de cuatro, Claudio Machi está rindiendo muy bien. De vez en cuando puede ir dentro Axel Butey, que está intentando rebotear, y luego Carlos Suárez, yo creo que está más cerca de contar con más minutos por estar un poquito más en ritmo con el resto de sus compañeros.
Anice, por lo que interpreto de tus palabras, hay que buscar un pivot titular.
Hay que buscar un pívot. Hoy en día lo que es un pívot titular, Eddie Tavares no juega 40 minutos. Ante Tomis no juega 41 minutos. Dublevich no juega 40 minutos. Hay que buscar un pívot referente. Porque en los cuatro cuartos de un partido no podemos pensar en anterior regla donde había dos tiempos de 20. Hoy en día los pívots juegan pues los minutos que convienen o que correspondan a situaciones particulares de partido. Se busca un pívot que quizás sea más jugador de espaldas, que se le dé el balón para que se cierre la defensa sobre él y que luego tanto los cortadores o los tiradores que hay en mi caja, bastante, pues puedan recibir algo más liberado.
Anicet, el Unicaja necesita, hay que decirlo claramente, necesita un pívot de más rendimiento ofensivo que todos los que tiene actualmente. Si no...
Sí, pero el rendimiento del jugador que es pívot depende de los planteamientos y conceptos tácticos ofensivos de la plantilla y luego de las características de los jugadores. Y tú mismo lo has dicho, hace falta un mayor equilibrio. Ahora mismo, Norisco necesita el balón, Jaime Fernández necesita el balón, Darío Brizuela necesita el balón, Axel Butey necesita el balón. Son cuatro jugadores claves. Entonces, si ellos tienen más el balón en la mano, el pívot, ¿qué rendimiento va a dar? Rebote, tapones, transición, bloqueo y continuación, que es lo que están haciendo los tres pívotes de Unicaja.
No es suficiente. Solo con bloqueo y continuación y con corte no es suficiente.
Entonces hay que cambiar dos jugadores exteriores junto con un jugador interior.
Bueno, depende a los jugadores. Tampoco tienes que poner a todos los que necesitan el balón, a todos juntos a la vez. Hay otros jugadores, por ejemplo, Francis Alonso no necesita el balón. Francis Alonso es un jugador que cuando el suyo se va a ayudar, si recibe la pelota, en cuanto la recibe, carga y tira.
Por eso hace falta un pivot que reciba para que luego se cierre la defensa sobre él y que le saque el balón a Francis. Porque jugadores que generen ellos mismos son Jaime Fernández, son Darío Brizuela, son Norris Cole, son Axel Butey. Son cuatro jugadores exteriores que en muchos casos van a jugar muchos minutos, porque, bueno, los cuatro tienen bastantes minutos para que Francis...
No, como tú dices, un jugador otro tipo que juegue de espaldas al aro, porque yo diría que más que es lo mismo lo que voy a decir, más importante no es que juegue de espaldas al aro, sino que juegue de cara a sus compañeros, que es lo mismo. El que está de espaldalaro está de cara al perímetro, porque necesariamente hace falta un jugador, como tú has dicho perfectamente, que se atraiga a los defensores de la guardia del perímetro y pueda devolver el balón para afuera.
Yo de verdad
y
que...
Eso solo se hace si eres un pivo peligroso de espaldas al aro.
Yo de verdad...
Si tú recibes la pelota, como ocurre ahora, con el pivo que tenemos, y la defensa sigue uno contra uno, porque sabe que difícilmente va a superar uno contra uno, pues no hemos hecho nada. Ese es el desequilibrio que tiene el equipo.
Yo de verdad es que alucino que con todas las cosas que hay del básquet moderno, tantos entrenamientos, tantos preparadores, que ese entrenamiento específico y demás, que en el siglo XXI estemos, que los pibos no saben jugar de espalda a aro, pero eso es lo que tienen que aprender de que son cadetes de primer año. Yo alucino que se llegue a la élite sin tener ese mínimo de recursos de poder atraer y tener un par de movimientos. Yo, de verdad, cada vez entiendo menos de baloncesto, te lo digo de verdad.
No, ¿eh? En cuanto lo hacen dos veces, ya se los llevan para la NBA si mide más de 2'10".
Exactamente. Los jugadores no es que aprendan a jugar de espaldas o de cara. El jugador aprende lo que se le enseña. Entonces, claro, Este es un tema de cómo se enseña, pero lo que se enseña está adaptado a lo que son los conceptos del baloncesto moderno. Que hasta Edith Alberto ante Tomic, lo que ellos hacen en muchos casos es bloqueo y continuación. Y si tienes muchos jugadores que son tiradores dinámicos, es decir, que generan sus tiros, o son tiradores estáticos.
Pero vosotros que estáis con la base, pregunto, yo recuerdo con 14 años ver a José María Martín Urbano entrenando con Germán Gabriel, con Francis Sánchez, con Carlos Alberto Muñoz, horas y horas, no se me olvidará en la vida, en la pista estas laterales, que antes había dos y ahora hay una, en el pabellón de los Guindos, horas y horas de espalda y repitiendo, y... Bueno, pues tenía Germán Gabriel los movimientos que tiene el hombre de espaldar, bueno, y tantos otros que finalmente pues no llegaron a la élite. Bueno, ahora que se enseña a los hombres altos a tirar, a jugar de cara, a simplemente bloquear, no lo sé, de verdad. Yo como crecido con ese conocimiento y ver a pibos como tú, a pibos como Clau Riley, joder, a gente, a Piculín Ortiz, bailaban a los defensores, Jaquín Olajuwon, Pat Ewing. Leñe, ¿hará un tío alto que hace coger los balones y cambiar la bombilla del pabellón o qué se le enseña?
Estás utilizando el tiempo verbal adecuado. Era, fue y cómo se jugaba. Ahora el baloncesto, el planteamiento es diferente.
Sí, Anicet, es diferente, pero estáis tanto José Mari como tú ahondando en lo mismo. No se puede sacar el balón fuera porque el pivo no atrae la defensa y claro, tanto por fuera, lo que se llama ahora colapsar, que antes no se escuchaba en la vida, y ahora todo es colapsar la zona. Ahora todo es colapsar.
Ojo, Anicet. Y ahora es más fácil jugar de espaldas que antes.
Porque hay más espacio.
Cuando tú jugabas de 5, tenías un 4 dentro de la zona también. O como mucho en el poste alto. Ahora el 5 está solito allí con toda la pintura para él solo. Y con 4 jugadores que están cada uno a 7 u 8 metros de él. O sea que ahora es mucho más fácil. Pero la tendencia del entrenamiento y de la preparación de los jugadores durante muchos años ha sido que todos tiren de fuera, que todos... Mira, Germán Gabriel, él siempre decía que y yo se lo agradecí siempre mucho, que me agradecía las cosas que le había enseñado de jugar de espaldas al aro, que las habría aprendido conmigo. Pero yo digo, bueno, lo ha aprendido, no sé para qué, porque hace mucho tiempo que no te veo jugar de espaldas. Solo hace... Porque el mismo Germán Gabriel, siendo un gran jugador de espalda al aro, posiblemente el mejor que ha habido en su época, no jugaba nunca de espalda al aro. Solo hacía tirar de tres. Pues yo qué sé por qué. A lo mejor los aleros, los hombres de fuera, tampoco tienen muchas ganas de pasar el balón. Ese pase al pívot y esperar a ver la decisión del pívot se ha sustituido por el pick and roll. Ahora el pick and roll, y bueno, a ver si se queda solo el pívot, pero claro... Ahora está cada vez más difícil.
Y José Mari, tampoco todos los bases ven bien el pick and roll por unas cosas que muchas veces me cuentan y dicen, ¿no? Los de Unicaja que son más bajos, le salen el alto, no ven el pase claro.
No, es que ahora es más difícil, Emilio, porque todos los equipos están cambiando de hombre ya. Cambian automáticamente de hombre. Y como demuestra el Barcelona, tíos de 1,90, de caras al balón, de espalda a un hombre de 2,8, cortan el balón. O sea que es muy difícil, porque si el balón está muy presionado, si el hombre que tiene el balón está muy presionado, es muy difícil calcular exactamente en la mano y a la altura que le da el balón. Es muy difícil. Y entonces el pick and roll, claro, pues claro, es que todos los esfuerzos defensivos y todas las tácticas defensivas y todos los progresos de la defensa han ido en los últimos años a defender el pick and roll. A defender, bueno, el pick and roll.
Manolo,
ya, quería hacer un comentario porque la verdad que a mí me pasa siempre en esta tertulia igual. Es un clinic, aprendo un montón. Y técnicamente, la verdad que todo lo que opináis me parece de un nivel espectacular. Pero,
el ABC, A, B, C, no pero es ni la B, es nada más el ABC.
Si haces una opinión de lo que estamos viendo en los partidos, hay cosas mucho más básicas. Es decir, cuando Abromaitis no está de cuatro, no sabemos quién va a poder jugar de cuatro. Eso es siempre una posibilidad abierta que ya... Hay partidos en que no sabemos quién va a terminar el partido de cinco. O sea que ahí hay un problema, no ya de todo esto que estáis comentando, que es estupendo y que los exteriores necesitan que los pivots tiren de los otros jugadores, estupendo, pero que lo que está pasando en Unicaja es mucho más básico, que hay partidos que los rebotes no los cogen equipos que aparentemente tienen unos hombres altos con muchas menos posibilidades que los nuestros. Y nos barren todos los rebotes. Por no entrar ya en el terreno, como vosotros estabais comentando, de puntos de la pintura, ¿no? Que hay partidos en que hacemos muy, muy poquitos puntos de la pintura. Entonces, bueno, todo esto está bien, pero que los problemas que tiene a nivel de esa unidad del equipo que son siempre los hombres altos, yo pienso que ahora mismo son como más básicas. Y de hecho, muchas veces...
Muy pocos tiros libres. Y muy pocos tiros libres.
Y Eric, una de sus características, desgraciadamente, es que hace con facilidad falta. No sé si incluso me parece que está ahora mismo en la cabeza de realización de falta. Con lo cual, muchas veces le cuesta mucho llegar al final del partido, a los momentos trascendentes del partido, ¿no? Pues son todo características que hace que esa parte del equipo ahora mismo esté endeble, sin entrar en grandes profundidades.
Conclusión, Fernando Romay sería capitán general en la actualidad en la NBA.
Fue el jugador que le dio más, obviamente, relevancia a Fernando Martín, pero el jugador clave para España y para la selección española en la Liga Española fue Fernando Romay, por su tamaño, por la dificultad que entraña tener un jugador así enfrente, tanto en defensa como en ataque.
Sí, Anicet, pero Fernando Martín, teniendo a Romay al lado, las canastas que metiera, sobre todo de gancho en suspensión, a exacto, 2 metros del aro. No es que Fernando Martín tirara de 8 metros, que no lo tiraba.
El baloncesto moderno, que ha llegado para quedarse. Y, joder, Anicet, tú sí que en la actualidad creo que si te apuntas al draft todavía eres capitán general de la NBA, ¿eh?
Voy a hablar de mi nueva dieta y algunas fórmulas con Manolo Vaca esta tarde.
Efectivamente. Yo me apunto a ser tu representante, Anicet. No hay problema.
Lo haremos.
No hay problema. Y José Mari pule tu movimiento hacia la izquierda y no pasa
todavía
nada.
Todavía hay otras posibilidades. Es que Anicet enseña a los chicos a jugar a baloncesto. Le den ocasión de poder entrenar a jugadores altos que ayuden al equipo.
Bueno, fijaros, los chicos que están entrenando con Unicaja, insultantemente jóvenes. Álvaro Folgueira, 15 añitos. Mario Sansuperi, Álvaro Folgueira, 16 para 17. Mario Sansuperi, 15 años. Rubén Vicente y Maraclu Bamadu, jovencísimos. Están despuntando con el Liga Eva de Antonio Herrera, que han ganado 7 partidos seguidos. Y me hablan excepcionalmente muy bien de estos chavales, ¿eh? Y además que hay un montón de internacionales, sub-15 y sub-16. Quizá estamos viviendo otra época, ojalá, de oro en la cantera de Unicaja, ¿eh?
Ese es otro equipo, el Eva del Unicaja, bien entrenado, de verdad. Bien entrenado, ¿verdad?
Sí. Bueno, polivalencia y talento exterior.
Bueno, Folgueira es un 3 que va bien al rebote, ¿eh? Tiene muy buena mano, ¿eh?
Sí, es un jugador moderno, exterior. Es un jugador estilo Mirotic, estilo Víctor Claver, estilo eso, con más manejo de balón. Uh-huh.
Bueno, pues lo que hace falta es... Si tenemos un 2-13 que se mueva debajo de la pintura, nos forramos, Anicet.
Ahora mismo yo creo que, volviendo a lo del Unicaja, si hay algún cambio, tiene que haber un pívot con otras características, porque los tres actuales, como ya lo hemos observado, tienen las mismas características. Los tres ponen casi el mismo número de tapones por partido, Marco Lewis un poquito más, y luego Yannick, y luego Rubén por minutos.
Pero tú eres más revolucionario, ¿eh? Tú abogas por tres cambios, ¿eh? Que lo has dicho claramente, 2 por fuera y 1 por dentro. Aunque no vaya a suceder, pero tú abogas por eso.
fundamental, un perfil muy defensivo, como siempre lo hemos comentado, lo he comentado, Dragan Milosavljevic, exterior.
Fuenlabrada ya. José Mari, rápido, que quedan 30 segundos.
Eso ya es otro equipo, Anicet. Eso es otro equipo.
Manolo Vaca, don Anicet Labodrama, José María Martín Urbano, como siempre, un placer. Muchísimas gracias.
Buenas tardes.
Gracias.
Hasta luego.
4:00 p.m. La tertulia de baloncesto, como siempre, queda para mucho. Ponemos el punto y final. Vas a escuchar la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Y nosotros, como siempre, regresamos mañana. Fiel a la cita a las 3:00 p.m. con todo el deporte malagueño. Enrique, hasta mañana.
Hasta mañana, Emilio.
Son las 4:00.